hablar de lo que pasa con la política. Tenemos tanto para hablar de lo que ocurre en el país. Hoy, antes de presentar al entrevistado, quiero contarles un dato de hoy que la verdad, ay, parece tan absurdo, y sin embargo es lo que ocurre. La Cámara de Comercio de Estados Unidos salió a firmar un comunicado bancando básicamente la decisión de la Corte, que va a derivar en que Rosati, cabeza de la Corte Suprema de Justicia, sea la cabeza también del Consejo de la Magistratura, ¿no? Y cualquiera de nosotros puede preguntarse, y con mucha razón, ¿qué tiene que ver Estados Unidos con lo que ocurre en la justicia o con la justicia de la República Argentina? Lo tengo en línea a Ricardo Forster, filósofo, pensador, profesor y, por supuesto, asesor presidencial. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día.
Hola, buen día para ustedes.
Es escandaloso, ¿no?, lo que pasa hoy con el Consejo de la Magistratura, con la Corte y encima con la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, que quiere tener incidencia. Bueno, quiere tener incidencia muy entre comillas, ¿no? Me preguntaría si la tiene.
Yo creo que en el mundo actual y en el país que estamos viviendo, la palabra escandaloso se queda chica, ¿no? A esta altura suelen suceder cosas horribles que tienen que ver obviamente con los poderes reales, con la capacidad de chantaje, de condicionamiento, sea la Cámara de Comercio norteamericana, o sean los grupos mediáticos concentrados, o las patronales agropecuarias. Todos utilizan el chantaje, la presión, para tratar de imponer sus intereses y hacerlo a través, paradójicamente, entre comillas, de instituciones que deberían, en tanto republicanas, ser autónomas y todo lo que se suele decir, y que en la Argentina sabemos que es cartón pintado, ¿no? La Corte Suprema, el Poder Judicial, hoy está estructurado básicamente para servir a los intereses de los grandes grupos económicos locales y extranjeros.
¿Y cómo se sale de acá? Porque en definitiva terminamos hablando siempre de la misma pulseada de poder, ¿no?
Mirá, a ver, durante los 12 años de Néstor y Cristina vivimos distintos momentos. Un momento importantísimo que fue el fundacional, cuando Néstor llegó al gobierno, y en condiciones otras, ¿no? Porque las condiciones históricas, sociales de la vida argentina post-2001 son diferentes a las actuales. Pero bueno, Néstor tuvo la capacidad en ese momento de tomar decisiones que fueron muy, muy valiosas. Una de ellas, reformular casi en su totalidad la Corte Suprema, incorporar nuevos miembros y habilitar otro tipo de relación entre la Corte Suprema y los otros poderes del Estado. Durante los dos mandatos de Cristina nos encontramos con el retorno de la puja entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, porque no es que la Corte Suprema de aquellos años se convirtió en un techado de virtudes, sino que todos recordamos que esa Corte, a medida que se fue profundizando el antagonismo post-125, ley de medios, sí, etcétera, etcétera, comenzó a asumir posiciones cada vez más conservadoras, más de disputa política con respecto al gobierno y defendiendo los intereses de los grupos concentrados. Eso se agudizó y se dramatizó durante los años del macrismo, persecución, lawfare, lo que ya conocemos. No hubo quizás la disponibilidad en el comienzo mismo del gobierno de Alberto tomar algunas decisiones que hubieran sido posibles gracias a la legitimidad de origen del voto. No se tomaron, sí, quizás sin imaginar que después iba a pasar lo que pasó con la Argentina pandémica, etcétera, etcétera, pero nos quedamos de nuevo en el interior de una encerrona que es un poder como el judicial, que es el poder que está fuera del pacto democrático, porque nadie en general puede expresarse como ciudadano a la hora de votar o no votar a ningún miembro del poder judicial, porque son los sistemas corporativos que terminan resolviéndose a partir del poder de fuego de la instancia suprema, que es la Corte. Incluso gobiernos democráticos con capacidad de acción muchas veces tropiezan con el poder de veto que tiene la Corte Suprema. Sí, todo eso plantea una dificultad. Es decir,
¿por qué no hubo disponibilidad? Y en todo caso, ¿no se puede, Ricardo? Porque siempre parece que tenemos el por qué no se puede. Pero la Corte, hay que mirar este número. La Corte Suprema, la justicia en realidad en Argentina, tiene un descrédito importante. Si uno mira las encuestas, la mayoría de los argentinos y argentinas no está conforme con la justicia hoy en Argentina. Digo, eso no es un buen elemento como para...
Ojo con las encuestas. No es que, por ejemplo, la crisis del 2001 claramente puso al Poder Judicial en uno de los ejes básicos del descontento popular. Lo puso claramente, lo mismo que a los bancos y otras, incluso el poder político, el poder legislativo. O sea, los poderes reales de la Argentina del 2001 fueron claramente puestos en cuestión por una sociedad que estaba en estado colérico, desarmada en términos socioeconómicos, pero con una enorme capacidad de repudio respecto a los causantes de su malestar. Hoy me parece que no es exactamente lo mismo. Yo puedo tener una encuesta, no sé, del 80% de disconformidad o más con la Corte Suprema. Sí. Pero resulta que este 80% está integrada por visiones completamente antagónicas, casi contrapuestas respecto a cuál es el motivo de estar en descontento. Y con algo que no es menor, en el 2001 y en el 2003, cuando Néstor llega, a la Corte Suprema no la defendían ni siquiera los propios, los medios de comunicación, claro, concentrados ni nada. La reconstrucción del poder real en la Argentina de los últimos años ha hecho que, entre otras cosas, se haya reconsolidado la alianza del poder económico, mediático, judicial,
está claro,
político, sí, con una derecha recargada, sí, que hoy tiene una base social electoral de 40 puntos como piso. Todo eso plantea que el problema está de nuestro lado, cómo consolidar de nuevo un proyecto popular, democrático, que sea capaz de enfrentar con posibilidades ciertas a este poder. Esta es la gran pregunta, que es la que te hace vos, la que me hago yo, la que nos hacemos, sí, todos en momentos de dificultad. Queda claro que replegándose, buscando falsos consensos, no se llega a ningún lado tampoco. Entonces hay que, hoy, ante situaciones extraordinarias, habría que ver cuáles son las medidas extraordinarias que deberían tomarse frente a una situación muy compleja como la que vivimos interna y globalmente, ¿no?
Bueno, pero es eso que está marcando Ricardo Forster, ante situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias, digo, me parece que es lógico. Y enseguida voy a ir al tema de la unidad, pero está Telma Fardín en el estudio. Ricardo, que se suma a esta ronda de preguntas.
Buen día, Ricardo. Telma Fardín, los saludo.
Hola, ¿cómo estás, Telma?
Muy bien. Escucho y me pregunto, ¿no? En una semana en la que Cristina, de algún modo y para algún sector, logró instalar qué pasa con el poder real, cuál es el poder real, dónde se encuentra. ¿Qué es lo que sucede que no ganamos la batalla discursiva respecto de lo que sucede con la justicia y también con los precios? Me parece que podemos hacer un paralelismo en lo que está pasando y terminan siendo los reclamos mal direccionados, porque la gente se termina manifestando frente a los espacios donde considera que está el poder, como el Congreso, la Casa Rosada, y finalmente el poder está en otro espacio. ¿Qué es lo que no estamos logrando saldar a nivel discursivo?
Mira, tu pregunta yo creo que es la pregunta del millón respecto a la complejidad de disputar en el interior de un sistema como es el capitalismo, que entre otras cosas es una gran fábrica de producción de sentido común, de imaginarios culturales, de formas de subjetivación. Si el capitalismo fuera solamente un sistema brutalmente coercitivo, que solamente te pega martillazos y te sobreexplota, y no fuera también una sutil máquina de producción cultural, el capitalismo hubiera estallado en mil pedazos hace un montón de tiempo. Como el capitalismo es mucho más que coerción, es mucho más que explotación, es también producción de fantasías, creo que lo que hay que discutir es que el lugar de la debilidad queda de nuestro lado. O sea, pocas veces se abren brechas en las que una sociedad comprende lo que es la injusticia, lo que es la desigualdad, no en el sentido retórico del término, sino de poder identificar claramente sus lugares, sus localizaciones, sus causalidades. Yo creo que ese es un punto para nada menor. Los años de ascenso del entusiasmo y de la politización, que fueron sobre todo los que se abrieron con los gobiernos de Néstor y Cristina, y particularmente con aquella inflexión que se inauguró en el 2008 y que tuvo esa potencia de convocar a los jóvenes, también tuvieron como potencia la capacidad de mostrar, de localizar lo que estaba en disputa en la sociedad. Eso después se fue opacando y hoy creo que está en una zona mucho más neblinosa que nos cuesta mucho poder abrir. Fíjate que los jóvenes eran el baluarte electoral y político del kirchnerismo. Hoy, si no reinventamos una forma de interpelar a los jóvenes que salga del molde de somos oficialismo, medio conservadores y de saco y corbata, se nos están yendo los jóvenes y algunos de ellos a los nuevos grandes constructores de la provocación, que son las extremas derechas, en nuestro caso, la extrema derecha de Milei y compañía. Total. Entonces no hay una respuesta lineal. Si vos me preguntás, te diría que es la gran pregunta que requiere un esfuerzo cotidiano de reconstrucción de vida social, de proyecto político, de desafío cultural. Nosotros tendríamos que ser los contraculturales, no los oficialistas. Y hoy para muchos jóvenes nosotros somos los oficialistas y hay un antisistema que es mal, que es mentiroso, que es falso, pero que utiliza la retórica del antisistema, que se muestra como provocativo, rebelde, contestatario, bueno, transgresor,
etcétera. Y ahí están los Milei. Yo, Ricardo, he escuchado hasta gente del radicalismo diciendo, ojo con este juego de la antipolítica o de denostar la política como herramienta. Quiero decir, no es una preocupación solamente dentro del Frente de Todos, ¿no? La aparición de estas nuevas figuras, esta tendencia a que el antisistema o lo revolucionario es algo que en realidad de nuevo no tiene nada, ¿no? Es una derecha extrema, podríamos decir. Pero me pregunto, el discurso de Cristina, digamos que en la semana, partió la semana, una de las frases me parece más interesantes, y que desnuda la discusión de fondo que hay dentro del Frente de Todos, que lejos de ser una cuestión de egos y de problemas personales, es una discusión política, ¿no? Claro. Cristina dice, si hay desigualdad, es por producto de decisiones políticas o producto de decisiones que no se han tomado, de un dejar hacer. Me parece que ese es el corazón de lo que se discute hoy en el Frente de Todos. Ahora, ¿cómo se sale de acá? Es la pregunta. Te lo pregunto. En términos teóricos y en términos concretos, si tenés información, si hay posibilidad de una mesa, de la conformación de una mesa, un acercamiento entre el presidente y la vicepresidenta.
A ver, primero te voy a decir lo que pienso yo y después, si algo sé, intentaré transmitirlo.
Creo que
es... Sí, ¿me escuchás? Hola.
Bueno, ahora sí, ahora te escucho, Ricardo. Sí, se hizo como un pequeño corte.
Te iba a decir que primero te digo lo que es mi mirada y después si puedo contribuir con alguna información, mejor.
Dale, perfecto.
Estoy convencido que es imprescindible que el Frente de Todos, que es una coalición, reencuentre dos o tres puntos en común que le permita solidificarse para atravesar este momento tan difícil y con connotaciones de futuro inmediato gravísimas si el Frente se quiebra. O sea, yo creo que hoy hay que trabajar fuertemente, no por una unidad en abstracto, no para que todos seamos amigos, sino encontrando esos puntos que hoy son claves a la hora de atacar la cuestión económico-social y la fragilidad del momento que estamos viviendo. Te doy un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir.
Sí.
Los otros días podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con la figura de Martín Guzmán, si tiene que continuar siendo ministro de Economía, si no tiene que serlo. Lo dejo a un costado eso, pero él deslizó que el ministerio está trabajando en una captura de la renta extraordinaria que ha producido la guerra ruso-ucraniana, ¿no? Entonces, junto con esa declaración del ministro, que a mí me pareció importante, aparece un secretario de Agricultura, que no me acuerdo el nombre, que dice que eso no es verdad, que no hay una renta extraordinaria, que no solamente que no hay una renta extraordinaria producto de la guerra, sino que los sectores agropecuarios hoy tienen los costos aumentados, que no tiene ninguna renta formidable. A mí me parece un absurdo que suceda algo así, que un secretario de un ministerio como el de Agricultura salga a desmentir al ministro de Economía cuando está planteando como posible una medida que todos pedimos, salvo los sectores más retrógrados o conservadores de nuestro propio frente. Pero yo creo que la inmensa mayoría está diciendo que hay que aplicar un sistema de captura de la renta extraordinaria que pueda lograr con esa captura transferirla a los sectores más vulnerados de la sociedad lo que necesitan para atravesar mejor este momento inflacionario.
Claro, estamos hablando de Julián Domínguez, le cuento a quien no se enteró.
Pero no fue Julián Domínguez el que lo dijo un secretario, lo dije el ministro.
Matías Lestani fue quien lo dijo, detrás de Julián Domínguez.
Segundo, a mí me parece que ahí claramente, es el presidente de la nación el que tiene que alinear hacia un objetivo al conjunto del gobierno, y que esa alineación mucho mejor si está como parte de esos dos o tres puntos nodales de acuerdo que se puedan cerrar entre quienes son las figuras centrales del proyecto de nuestro gobierno. Entonces, a mí me parece que estamos en un tiempo dramático. Este es un momento muy complejo, muy difícil, que requiere si queremos imaginar que podemos mejorar la vida de los que hoy más sufren en la Argentina, pero que también podemos impedir que una derecha recargada vuelva a demoler la vida social del conjunto de los argentinos, hoy más que nunca tenemos que tratar de encontrar eso común, que más que terminar generando que nos sentamos todos y como si estuviésemos viendo desde una platea confortable la disputa de dos retóricas enfrentadas, dicen, ah, me gusta fulanito, me gusta menganita. A mí me parece que hoy es imprescindible encontrar, insisto, ese lugar de acuerdo, de negociación, que tiene que ser entre Alberto y Cristina, Cristina y Alberto, está claro que tiene que serlo, pero que debería ser pensado también en un sentido más amplio, pensando en términos de las fuerzas que integran el frente y tomando en cuenta como responsabilidad histórica lo dramático, insisto, de este momento local y global. Todos sabemos [S2] Sí. [S1] Que los precios mundiales van a seguir aumentando, que esta guerra es una guerra que está reordenando todavía de manera muy difícil de discernir el orden económico mundial, que su impacto sobre el precio de los alimentos y sobre el conjunto de los países es cada vez mayor. Toma en cuenta, y lo sabes muy bien, que hoy se está produciendo, como no sucedía hace más de 4 décadas,
claro,
una expansión inflacionaria global, que a su vez en un país ya inflacionario como la Argentina impacta todavía más. Frente a eso hay que tomar decisiones. Yo insisto, ante situaciones extraordinarias, decisiones extraordinarias, y el gobierno tiene que tomarlo. No hay más espacio para juntar en una mesa a la UIA, a la CGT, a algún otro más, y seguir pateando para adelante medidas. Las medidas hay que tomarlas ahora, porque si no se toman ahora, el tiempo te va devorando y el mañana se va a disfrazar del rostro monstruoso de una derecha dura en la Argentina. Por eso me parece que hay que hoy preocuparse por encontrar...
Hay que reaccionar, claro, hay que reaccionar. Y no me parece menor que esto lo esté diciendo Ricardo Forster, insisto, que es asesor presidencial. Ricardo, ya te libero, pero la pregunta era el dato concreto, si sabías, si
había... A ver, hay vasos comunicantes, hay intentos de generar esa imprescindible reunión, yo creo que es imprescindible, se logrará, y bueno, eso ya depende de la voluntad y también de las propias condiciones y la capacidad de demanda que tenga la base social política del Frente de Todos. Yo creo que nos está faltando a quienes somos parte de este movimiento extraordinario, que sobre todo recorrió el país durante 12 años y que pudo ganarle de nuevo al neoliberalismo, si somos capaces, todos los que integramos el Frente, de reclamar estos espacios de encuentro para, no para simplemente conversar, sino para tomar medidas que repercutan sobre la vida real de nuestro pueblo, yo creo que pueden suceder cosas importantes.
Bien, bueno, ojalá que así sea. Ricardo Forster, muchas gracias por tu tiempo. No, te saludamos desde Radio Nacional.
Saludos a usted.
Hasta luego.